Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay. En el 2018 nació esto como una manera de estar cerca, de acompañar a los emprendedores dentro de nuestra red RE/MAX. Y con el correr del tiempo me planteé por qué no ayudar a inspirar a más personas. Así que nació este podcast, Emprende con Propósito, contando mis errores y mis aciertos como emprendedor, como empresario, como persona que enfrenta los mismos desafíos que vos. Hoy, Emprende con Propósito es escuchado en México, en Perú, en Colombia, en Chile, en España y en otros países de América Latina. Y a lo largo del tiempo hemos ido sumando también la historia de otras personas que comparten nuestros valores, nuestros ideales y este propósito. Así que si sabes de alguien, es tu historia quizás o la de otra persona que vale la pena contar, escribinos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Hoy, café con emprendedores. Y así arrancamos el año. Un tanto distinto del podcast que hemos preparado para el día de hoy, pensando que vos estás seguramente igual que yo escuchando esto desde la playa. Es más, si querés, si tenés ganas, escribinos, contanos si vos sos del equipo que está haciendo el aguante para que otros estén en la playa o vos sos el privilegiado que ya está celebrando lo que fue un enorme y excelente, confío, 2022. Nos pareció que sería, para hacer algo diferente y arriba, con energía, arrancar este 2023, de traerte un resumen de lo que fue aquel café con emprendedores que tuvimos hace un tiempito atrás. Y aprovecho para agradecer a quienes nos facilitaron, nos prestaron la casa, el bar, si estás por la zona de Recoleta, Barrio Norte, el centro, tenés ganas, Million, Carla y Kevin se pasaron, muchísimas, muchísimas gracias. Y Edu, el señor detrás de las cámaras que hizo eso posible. Y el evento no hubiera estado tan bueno si no hubiera sido, si no fuera que Fede Mansulli pasó por ahí de Guapaletas, tuvo con nosotros Fede un crack. Y ya cuando parecía que el evento estaba por terminar, la señora Doti Peñete se arrimó y dejó unas palabras con todo lo que estábamos ahí. Así que lo pasé muy lindo, fue en lo personal, tanto para mí como para el equipo que está siempre acompañando y es parte de este espacio, poder unir caras a algunas de ustedes que los podemos conocer, escuchar. Así que esténse atentos que quizás, quién sabe, puede ser otro más. Les dejo acá un resumen de lo que fue ese momento.
Vamos a probar, vamos a ver qué sale todo esto y ojalá que nos llevemos todos algo de valor a casa.
¿Por qué de los temas les gustaría empezar?
Soy Luciano y bueno, quiero empezar porque es importante delegar.
Si les parece bien, más o menos, para tener una idea, porque la pregunta también nos va a ayudar, es ¿en qué estadio está, quisiera preguntar, claro, yo? Como, ¿qué tamaño de equipos o qué estadio, digamos, de proyecto están?
En 10 personas.
10 personas.
Bueno, primero para delegar necesitas formar equipo.
En la experiencia nuestra, nosotros formamos el equipo en función de aquellos dominios en los cuales no tenemos expertise. Porque no sos experto en todo. Y ahí es buscar a los mejores, es armar tu equipo en función de, si yo, no sé, no soy bueno en finanzas, porque tengo un muy buen background en lo comercial, pero en finanzas no soy bueno, tengo que buscar a alguien que realmente sea bueno y me venga a aportar y ponerme por debajo de él. La idea en el emprendimiento, el proyecto y la idea lo tiene uno, pero después es como en el fútbol, digamos, vos tenés que entender cuál juega bien de 9 y vos tenés que ser, si querés, el director de orquesta. Vos fíjate que el director de orquesta es el único tipo que no emite un solo sonido. Pero sin ese tipo, la orquesta hace agua. Entonces, donde uno agrega valor en el delegar, es entender dentro de tu orquesta quién toca qué instrumento y hacérselo tocar y sacar de ese la mejor versión. Eso es un poco el saber delegar, o por lo menos lo que nuestra experiencia nos ha dado. Entonces digo, es muy importante formar equipo, porque vos si no formás un buen equipo no vas a tener a quién delegar. Y también en el delegar yo me concentro mucho en el qué y en el cuándo. No me meto en el cómo. Porque si me meto en el cómo, la embarro. A ver, El cómo tiene que estar alineado en la cultura que vos hayas definido en tu compañía.
Pero para el delegar es el qué quiero y el cuándo lo quiero.
Y también, cuando hago el pedido de lo que quiero, es poner mis condiciones de satisfacción claras. Quiero esto para este tiempo. ¿Lo podés hacer, sí o no? Si te dice que no, bueno, siempre en una pregunta te pueden decir que no. Digamos, siempre en un pedido te pueden decir que no.
Negociar. ¿Eh? Como que negociás a veces.
Claro, como que negociás. Y no meterte en el cómo. Porque, y seguramente, y te pasa que decís, uy, yo no lo haría así, y te empieza a agarrar estrés, déjalo.
Yo creo que hay una cuestión que a veces tenemos que romper también. Y no sé si también a veces enriquece los errores o los aprendizajes. Yo pongo, por ejemplo, algunos errores míos arriba de la mesa. Esta cuestión de creer que, viste, a veces escuchamos esta frase como, viste, nadie lo hace como yo, ¿no? Ese pensamiento es una gran limitación para nosotros. Porque si nosotros creemos que somos los mejores, va totalmente en contra, digamos, de construcción de equipo. La otra cosa que me coincido con lo que dice Fede es que cuando uno empieza a armar equipo, es entender que no todo se va a hacer como lo hacías vos. O sea, y poder vivir con eso. Sí, como dice Fede, establecer cuáles son los no negociables.
O establecer cuáles son los parámetros dentro de los cuales, digamos, nos vamos a mover.
Pero a partir de ahora, darle a la gente y empoderar a la gente. Viste que para sentirte importante tenés que el teléfono te tiene que sonar todo el tiempo y todo el mundo tiene que llamar y vos estás en una reunión con alguien y 15 veces entraron en el escritorio o el coso golpeó en la puerta y vos le decís a la otra persona que está sentada otra frente del escritorio, decís, disculpame, lo que pasa es que todo el mundo quiere hablar conmigo. A mí me parece que es una de las cosas más tontas, por más que creemos que es habla bien de nosotros, para mí es todo lo contrario. Habla de que no hemos armado un equipo, habla que a la larga, al final del día, son las 9 de la noche y el mundo te está llamando para preguntarte si, viste, si pueden gastar 5 pesos en la caja o no. Y lo que descubrí, aprendí de otras personas, es que lo mejor es empoderar al equipo y que la gente, ¿entendés? Para cosas de repente puntuales, te dice, che, mirá, estábamos por hacer esto, ¿a vos te parece? Y es hacer preguntas, pero es empoderar al equipo. Y lo más lindo que hay es cuando viene un cliente y te dice, acabo de ir a una reunión con Fede, qué fenómeno el pibe. Y eso es mucho más lindo que cuando a vos te suena el teléfono todo el tiempo porque te están llamando para hacer. Lo más lindo que te puede pasar es cuando alguien viene y te dice, che, el flaco que tenés en logística
es un crack.
Es honesto, es viste, responsable.
Sí, me resolvió
un tema a las 7 de la tarde. El flaco te puede ir a la casa a las 5 y media. Y vos decís, eso es lo que vos querés.
Y otro tema importante para delegar es...
La gente tiene que entender para qué está haciendo las cosas.
Y las tiene que hacer propias. Entonces, la imagen de dos obreros levantando una pared y a uno le preguntás qué estás haciendo y el tipo te dice, estoy levantando una pared. Y al otro le preguntás qué estás haciendo y te dice, estoy construyendo una catedral. Entonces, es enorme la diferencia. Porque este tipo sabe el propósito y sabe para qué está haciendo las cosas. Entonces, es muy importante el tiempo que vos le das en el delegar, el tiempo que vos le das para que el tipo haga suyo lo que antes de que el tipo haga suyo eso era solamente tuyo.
Además, el cariño que la persona le va a poner a la segunda persona versus la primera es totalmente distinto. Y es una pavada, pero la gente que labura al lado de usted debe entender qué significa la marca, de dónde viene, cuál es la historia, para qué nos levantamos a la mañana. Eso, si volvemos al ejemplo de los dos albañiles, el tipo que está, el segundo flaco que está, es muy probable que se quede un poquito después de hora porque entiende la diferencia, porque dice, che, la catedral tiene que estar piola. Vamos allá, y nombre tuyo, si puede ser el micrófono, ¿va?
Sí, Carlos. Yo tengo una consulta quizás para las etapas iniciales, ¿no? Del emprendimiento, cuando vos decís, bueno, el emprendedor está saturado, es el que hace la parte operativa, la parte del marketing, la comercialización, y quizás no le dan los costos como para decir, bueno, ir incorporando gente al equipo, ¿no? ¿Y cuál es el momento en el que debería hacerlo? ¿Y cómo seleccionarlo? ¿Cómo chequea también que sea el correcto, ¿no? Porque también no se quiere quemar en el inicio del emprendimiento con...
A ver, te vas a equivocar. De 10 te vas a equivocar 14. Porque tampoco vos tenés muy claro al principio de tu proyecto, a no ser que tengas muchas horas de vuelo y sea tu quinto, sexto proyecto, ya la tenés más o menos dominada. Pero al principio vos vas probando, vas haciendo prueba y error. Ahora, como dice Seba,
de cada equivocación algo bueno te va a quedar.
Yo siempre me hago la pregunta cuando me pasa alguna situación o cuando algo sale mal, digo, bueno, si esto fuera mi maestro, ¿qué me viene a enseñar? cuando vos contratás a alguien, primero, si no tenés recursos, tratá de que eso sea a resultado. Al principio, de nuevo, volver a contar tu proyecto para que el otro lo compre, no solo tu colaborador, sino un externo, un alguien, un freelance, que el tipo se compenetre con tu proyecto, y eso te va a ayudar también a que esto pueda salir a resultado. Después, cuando vos armás un proyecto, tenés que tener algo de recursos, porque si no, no alcanza a arrancar. Todos trabajamos, pagamos las cuentas con plata, digamos. Entonces, eso sí o sí lo tenés que tener. Y después ser muy responsable, por ahí me estoy yendo más al tema financiero, en cumplir los presupuestos que vos te ponés. Y cuando no podés, no te da el presupuesto, no entres hasta tanto el giro del negocio te lo permita, porque si no, te vas a quedar en el camino.
Yo agrego lo que dice Fede, que primero para la paz y la tranquilidad de todos, creo que la gran mayoría, no sé si todos, pero la gran mayoría arrancamos fax, printer e impresora, ¿viste? Y escáner. Contestamos el teléfono, lavamos el baño, hacemos la presentación. Creo que lo que también está diciendo Fede es hay que armar un plan, por más que sea pequeño, escueto, y tener un presupuesto. Emprender es un riesgo, pero también es como dicen los americanos, es como los norteamericanos le llaman, ¿viste?, un riesgo calculado. Es también como decir, bueno, me tiro la pileta, pero digo, bueno, hago una proyección, tengo un flujo de caja, estimo, en algún momento las líneas se cruzan, y bueno, siempre no te sale perfecto, digamos, pero armaste un plan y tenés una proyección. Hay un concepto de esto también, de equivocarse rápido, corregir y ser responsable. Sí, vamos para adelante, pero armate un plan de negocio, fíjate cuánto te va a costar, pensá que por lo menos 6 meses o un año vas a tener que pagar agua, luz, teléfono, un asistente, lo que fuera, y te da X cantidad de plata. ¿Tenés esa plata? Si no salí, buscá esos fondos antes de tirarte.
Lo que dijo él también está bueno de, bueno, hay opciones hoy en día, freelance, gente que vaya a resultado, buscar venture capital, buscar inversores, o sea, hay formas capaz que... Pero bueno, tenés que tener vos bien claro todo como para transmitirlo, ¿no?
La gente que trabaja, mira, la gente que también vos vayas a tomar, no, yo te hablo, por ejemplo, de mi experiencia, no sé si Fede coincidirá o no. Cuando nosotros arrancamos también nuestro sueldo por ejemplo, no eran los mejores. Si vos transmitís y tenés un propósito, hablando de propósito, si vos tenés un sueño, una visión, y vos lo sabés transmitir con pasión, porque te traspasa, ¿entendés? Te atraviesa, la gente que está al lado tuyo se siente tocado. Y si vos a medida que también el negocio, ¿viste?, va creciendo, empezás a mejorar las condiciones. Entonces yo creo que en los comienzos de repente por ahí no tenés el mejor sueldo para ofrecer, pero vos tenés un sueldo emocional.
Claro.
Pero la gente se siente enganchado con tus proyectos. Y dice, che, pucha, nosotros vamos a revolucionar y vamos a hacer helado y vamos a llevar este proyecto, ¿entendés? Vamos a hacer guapaletas. Y la gente dice, wow, quiero ser parte de eso. Y después cuando vos podés mejorarme, me vas a dar... De repente, ¿viste?, pero el comienzo eran 2 pesos con 50, ¿entendés?
No sé si se me logra escuchar bien. Bueno, sí, buenas tardes. Ante todo, gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar acá y finalmente conocerlo. Lo admiro mucho, de verdad. Y bueno, mi nombre es Brites Miriam. Yo soy inicial de RE/MAX. Estoy arrancando a emprender. Y me gustaría que me respondas el punto de cómo crecer y mantener el servicio personalizado.
Si vos pones al consumidor en el centro de tu negocio, es muy probable que te vaya bien. Vos vas a crecer en función de tu consumidor. Entonces vos decís, el nivel de servicio es como la cultura, es como la misión, la misión de la compañía. Vos tenés que definir cuál va a ser la experiencia de tu consumidor o cuál vos querés que sea la experiencia de tu consumidor con tu producto o con tu servicio. Y tenés que armar ese guión. Y ese guión se tiene que replicar tantas veces te encuentres con un consumidor y lo vas a tener que realimentar en función de lo que el consumidor te devuelva, porque vos podés desde un proyecto definir una hipótesis de experiencia de consumo y experiencia del consumidor con tu producto y después la realidad te devuelve una cosa distinta a la que vos habías planificado. Y tener yo siempre digo que uno tiene que respetar la fisonomía. Nosotros tenemos 2 orejas y 1 boca. Entonces, ya eso te habla de que vos tenés que escuchar el doble de lo que hablas. Y eso es lo que uno tiene que hacer con su consumidor.
Uno tiene que escuchar al consumidor, por eso te digo que lo tenés que poner en el centro de tu negocio.
No sé si te respondí totalmente la pregunta, pero vos vas a ir creciendo y el crecimiento no te tiene que hacer perder de vista a tu consumidor. Y cuando te hablo de consumidor y voy a lo que hablábamos de formar el equipo, vos tenés clientes afuera y tenés clientes adentro. Y tus clientes adentro es un poco lo que dice Seba, decir, bueno, en el proyecto, yo al principio es el sueldo mucho más intangible de lo emocional que de lo práctico. Ahora, después cuando empieza a crecer, tu cliente interno, ese crecimiento lo tiene que, digamos, tenés que empezar a mover también la ecuación, que por lo menos el metálico crezca más.
A medida que el proyecto crece es un desafío, porque caemos en esto, recién hablamos de delegar. Viste que a la larga nadie sirve, que esto que lo otro, se escuchan estos comentarios, viste, por eso es que tengo. Entonces trabaja con su hijo y con su sobrino. ¿Entendés? Y tiene la fusta y, ¿viste?, y le pega fusta. Y cree que todo funciona así.
El equipo que va a empezar a armar va a replicar el comportamiento que ven nosotros.
Quería usar una gráfica que yo una vez. Nosotros estamos acostumbrados a ver muchas veces jerárquicamente esto. Y acá vos tenés al jefe, y el jefe tiene a todos, o sea, el caudillo y peones. Y somos una sociedad, digamos, muy verticalista. Entonces, ordena, y todo el mundo, todas las personitas mirando acá, todo el mundo mira hacia arriba. El jefe pide algo, hace. Y acá abajo está el cliente. Entonces, cuando el cliente entra por la puerta, cuando el cliente entra y se encuentra que todo el mundo está de espalda mirándolo al jefe, porque el jefe dijo, yo quiero el Excel, quiero que me entregues esto, quiero. Entonces, todo el mundo entra al cliente y el cliente es una molestia. Porque la gente está mirando al jefe y le dice, no, pero che, ¿alguien quiere comprar? No, vos tenés, atendeme a mí. No lo dice implícitamente, pero todo el lenguaje, ¿no es cierto?, corporal, estamos mirando hacia el despacho del escritorio. Entonces, hay un concepto que un poco empezó a revolucionar, que es entender que la pirámide, hay que invertir la pirámide. Entonces, nosotros como el líder está acá, transmite la visión, el propósito, el sueño, entusiasma a la gente, le dice, che, esta es la dirección, hacia allá vamos. Pero el cliente está acá y miramos hacia allá. Entonces, el líder le dice a su segundo, vamos a suponer, mando, a su gerente, le dice, che, vamos a establecer el cómo, vamos a poner de acuerdo en el qué. Entonces, yo estoy para darte una mano en lo que vos necesites. ¿Qué necesitas? ¿Qué recursos necesitas para hacer esto que vamos a hacer? Entonces el gerente habla con su equipo y entiende, pero el líder está a disposición y servicio del equipo. Entonces ve en el emprendedor, en el empresario, el ejemplo que vos querés modelar. Entonces cuando viene el cliente se siente atendido, bien atendido y cuidado por una persona que tiene a otra persona que está cuidando sus espaldas y que quiere el verdadero beneficio del equipo. Entonces yo te voy a decir, che, ¿cómo puedo darte una mano para que hagas tu laburo? Entonces, coincido, dice Fede, el cliente está en el centro.
Vos fijate que la semántica no es casual. En la pirámide anterior era el jefe y en la pirámide actual es el líder. Y es una diferencia abismal, porque un jefe es el que te pide, el que está sentado y te pide, y el líder es el pibe que agarra y de lo que vos sos se ocupa de sacar tu mejor versión, porque esa es la, eso es a lo cual un líder se tiene que dedicar. Después el negocio va a funcionar, digamos.
Y vuelve. Él vuelve porque cuando vos cuidás al equipo, el equipo entiende porque lo ve en vos, que hay que cuidar al cliente. Esto es un ciclo virtuoso.
Virtuoso, claro.
Entonces vos podés tener un buen producto, pero mal servicio y mala atención. Y cuando el equipo y cuando la gente se pone la camiseta, por eso volvemos al ejemplo antes también, que la gente entienda, che, ¿qué significa las 5 letras y la barrita que está ahí? No, vení que te cuento la historia, te cuento dónde venimos. Y si alguien entra, ¿qué? Entonces, wow, esa persona no le da lo mismo y sabe corresponder, le sabe contar una historia. ¿Me entendés? Había una pregunta acá y después vamos para allá.
Con lo que hablaban recién, me suena venta consultiva y venta tradicional. Si comprendiéramos bien lo que es la venta consultiva, es fácil ponerla, es fácil mirarla, pero difícil ponerla en práctica. El cliente en el centro es venta consultiva pura. El tema es que estamos muy acostumbrados a otro tipo de venta, que es la venta tradicional, y hacer ese clic es re difícil. Eso por un lado. Después, mi pregunta concreta es, ¿cuándo das el salto? ¿No? Vos entiendo que cuando uno emprende, el proyecto financiero tiene que ser muy específico, y de eso me gustaría que hablen un montón. ¿Y cuándo das el salto del crecimiento? ¿Qué pauta tendría que tener? ¿Cuál sería mi alarma, mi alerta para decir, bueno, sí, me animo, voy a un pasito más adelante de donde estoy ahora?
Primero, en el proyecto vos lo planteaste. Y el crecimiento vas a tener varios saltos de escala. Voy a hacer un poco autorreferente con la experiencia de Guapaletas. Nosotros cuando con Andrés nos sentamos y pensamos el proyecto, dijimos vamos a tener a lo sumo 15 locales. Y armamos una planta en Munro de 500 metros y salimos nosotros con un local propio y un franquiciado. Y la gente empezó a consumir Guapaletas como si lo hubiera hecho toda la vida. Nosotros no podíamos creer. Abrimos en diciembre, ese primer año abrimos 25 puntos. O sea, tuvimos una demanda mayor a lo que habíamos planteado en el proyecto y financieramente se nos complicó. Tuvimos que hacer otro aporte de capital y el segundo año abrimos 35 locales. Y ya la planta nos había quedado chico y tuvimos que irnos a la planta que estamos ahora, 3 líneas de producción. Y ahí desbarrancamos, nos fuimos de la banquina a la zanja. En el 2017 teníamos 110 empleados. Habíamos perdido la lógica. Teníamos gerente, el gerente, recursos humanos, 2 personas. Una locura. Tal es así que hoy somos 37 y hacemos el doble de lo que hacíamos antes en términos de negocio. O sea, no en términos de producción, en términos de negocio. En aquella época teníamos una red de franquiciados y le vendíamos solo a la red de franquiciados. Hoy tenemos la red de franquiciados, tenemos el retail de grandes superficies, de superficies medianas, le hacemos helado a otras marcas, tenemos un negocio mucho más grande. Tenemos operaciones en España, estamos iniciando operaciones en México y en Estados Unidos ahora en diciembre. Digo, y somos 37, éramos el monumento a la ineficiencia, porque a veces uno también empieza a suplir con gente la falta de procesos. Y en una empresa lo que tiene que haber es procesos que te permita tener Rayman, tener un equipo de Rayman donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Lo que digo es facilitarle con procesos a la gente y que no discutan ni pierdas energía en che, ¿esto cómo se hacía? No. A ver, la línea amarilla es esta, seguí por acá. Y ponerle el corazón que le tenés que poner. No pierdas energía.
Al comienzo, y probablemente quizás puede ser el momento donde está la gran mayoría, todo lo customizás. Todo es súper, hiper personalizado, pero con el crecimiento te empieza a pasar de que vos no podés, viste, hacer una respuesta para cada situación, para cada persona. Y ahí es donde tenés que empezar a meter procesos y establecer, digamos, sistemas que fluyan y que sean automatizados. Pero yo creo que vos, por ahí vas a un pasito atrás, ¿no?
Por ahí la proyección, sí, yo sé a dónde quiero ir, yo sé a dónde quiero llegar. El tema es cómo me doy cuenta de ese paso a paso, establezco, crezco, o me tiro a la pileta y veo, me tiro a la pileta con procesos o no procesos, eso ya lo entendí. Sí. El tema es, ¿cuándo salto?
A ver, es muy personal. Yo, mi socia y yo hemos tomado decisiones osadas. Creo que, imagino que todo emprendedor tiene esta cuestión de arriesgar y tirarse. Siempre hay menos agua de la que vos calculás cuando te vas a tirar. De arriba, no sé si alguna vez, ¿viste eso que nos tiramos en un trampolín? No sé si les pasó. ¿Viste cuando te tiraron un trampolín y venís cayendo y vos decís, uy, parecía que estaba más cerquita? ¿No es cierto? Sí. Y venís cayendo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces vos decís, prepárese para el impacto. Pero hay que aventurarse, habiendo hecho de repente, de vuelta, un análisis, quieres dar la mirada de un socio, una socia. En nuestro proyecto por ahí, el primero con el que arrancamos nosotros, hoy con Doti participamos en otros startups y nos gusta esto mismo de repente que estamos haciendo de acá. A veces nos hemos ido enganchando en otros locuras. Pero me voy a hacer siempre más referencia a RIMAX, que es el lugar donde esto es nuestro bebé. Hubo muchos momentos. A veces hay que tratar de la tripa, digamos, el corazón a uno nos dice, yo creo que mucho. Pero están esos momentos donde vos decís, son bisagras. Vos decís, che, damos ese salto. Y yo veo que hay mucha gente que se queda ahí y vuela bajo toda su vida. Porque no se arriesga a dar el siguiente paso, porque no quiere formalizar, digamos, armar, digamos, equipo, reconocer mejor quizás a la gente, armar procesos, capitalizar el proyecto. Pero a veces, no sé, por ahí es desafiate. Por ahí desafiate con personas alrededor tuyo. También yo creo mucho en esto, que si con la gente con la que uno se rodea también te ayuda a veces a tomar locuras o no. Porque hay gente que te dice, la gran mayoría de gente que no arriesgó, si te rodeas vas siempre a comer pizza con la misma cantidad de gente que siempre vive en el mismo lugar y te va a quedar toda tu vida ahí. Porque está toda la gente, tiene el barco amarrado al muelle y nunca salió a navegar. Entonces siempre está ahí.
Y aparte una cosa. Primero, cuando te vas a tirar, saber dónde está la palanca del segundo paracaída. Digamos, definir la puerta de salida. Decir, che, me tiro.
¿Qué es lo peor que puede pasar?
O sea, y saber desarmar. Y no enamorarse del proyecto de uno. No tiene que ser el primer mes de novio. ¿Viste? Que el primer mes de novio es todo perfecto, es todo bárbaro. Bueno, más o menos poner un año y medio de novio donde vos ya sabés que, bueno, ok.
No es perfecto. ¿Viste?
Claro. El flaco no es perfecto. Claro, no es perfecto. Y después la otra es pedir la mirada prestada. Que es un poco lo que propone Sebas con esto de... Porque a veces uno pierde perspectiva. Te pasa cuando, a mí me pasaba cuando laburaba en relación de dependencia, que me pedían una presentación y que yo presentaba, armaba todo, una semana armando la presentación, me sentaba, abrían el coso y me decía, che, la celda A24 está mal la fórmula. Y vos decís, ¿cómo hace este desgraciado para darse cuenta? Porque tiene una perspectiva distinta. Entonces es importante, frente a los proyectos y en el crecimiento, sentarse con quienes uno considere que le pueden agregar valor. Decir, che, estoy queriendo hacer esto. Y seguramente o te lo validan o te van a ver algo, algún punto ciego que vos no viste.
Hay un equilibrio de todas maneras, porque coincido y al mismo tiempo vuelvo a esto. La gran mayoría de gente está aferrada al lugar donde conoce toda su vida. Entonces es jodido porque la gran mayoría de personas que vos le vas a llevar tu sueño y tu idea te va a decir no va a funcionar nunca. Entonces hay que hacer, yo coincido plenamente, hay que
saber a quién preguntar.
Hay que incorporar esa mirada. Hay que incorporar esa mirada. Y la otra, lo que me dispara también lo que dice Fede, yo tenía 27 años cuando me mudé, 28, ya cumplido, cuando llegué a Argentina con mi esposa para encarar este proyecto. Y yo me acuerdo que la charla es a punto de entregar y comprar la master franquicia de la empresa, fue, si lo perdemos todo, estamos ok. Es como hacer ese chico que estoy diciendo, che, si nos va mal, porque voy a decir, che, nos puede ir mal. Si nos va mal, vamos a seguir juntos, o sea, está todo bien, no hay drama. Y su respuesta fue, mirá, el mejor momento para arrancar de vuelta cuando tenés 28 años, no cuando tenés 60. Entonces, para fundirte, el mejor día para fundirte es hoy.
Les quería hacer una consulta. Primero que nada, gracias por sus palabras. Es bastante alentador. Yo me encuentro en un proceso de crecimiento. Justamente estoy abriendo una segunda pizzería. Arranqué con un delivery y takeaway por la pandemia y ahora... A razón de los comentarios en Google y que el cliente se siente satisfecho, estoy ampliándome y tirándome a la pileta. Justamente formé con mi pareja formamos grupo de trabajo, con los chicos también, están creciendo. Y esto no es una pregunta, sino una experiencia que les quiero pedir a ustedes. ¿Cómo se sintieron en ese momento cuando están por dar el salto, justamente? ¿Cómo se sintieron en ese momento cuando hicieron todos los cálculos, le dan bien, va acompañando el proceso y está por venir el gran paso? Quería escucharlos a ustedes.
El gran paso en este sentido sería...
Abrir el segundo local y, bueno, recibir más cantidad de gente, más cantidad de reseñas. Yo cuido mucho al cliente, cuál es su opinión. Me gusta más la crítica que la parte buena, digamos. Y, bueno, ya que los tengo acá en este momento, me gustaría escucharlos, si se pueden centrar en ese momento.
Asegúrate simplemente que la gente que te rodea entienda, o sea, por qué es que están queriendo abrir un segundo. ¿Por qué es que le está yendo bien en el primero? Y no perder ese motivo por el cual la gente te elige. Yo siempre le digo a la gente, mirá, cuando nosotros abríamos la primera oficina, venía un flaco, traía la plata, pasábamos los billetes por una maquinita, que es la misma que venden en cualquier lado. Si no saltaba ninguna alarma, la plata era buena, no preguntábamos tres cosas, porque capaz que en una que le preguntábamos no me gustaba lo que decía, entonces necesitábamos los billetes. Esa es la realidad, necesitábamos llegar a fin de mes. Entonces ahí empiezan las cuestiones, che, el flaco que acaba de entrar no sabe ni leer ni escribir. Bueno, no importa, negro, los billetes pasaron por la máquina. O sea, agradecerle a este pibe que dejó plata que podemos llegar a fin de mes para pagar los sueldos. Pero llega un momento dado que vos decís, quiero salir de esta conversación. O sea, porque si él como operador después representante de la marca, como tu segundo, vamos a suponer, según tu gerente, no sé si vas a franquiciar, si es un gerente, si vas a ser vos, pero si vas a poner una persona en la caja, si vas a poner un camarero, y esa persona va en contra de lo que vos venís construyendo en la primera, por más que te quede plata, la vas a pasar mal. Aparece la gastritis, la úlcera, la hernia de hiato. ¿Entendés? Entonces ahí es donde se cruza la calidad de vida con la que vos querés con la guita. Entonces, ahora, esta pavada que estoy diciéndote yo, la gran mayoría de gente, mira, yo me acuerdo una vez que íbamos a poner un stand en una expo y yo me acuerdo que fui al señor que organizaba la expo y yo le digo, te hago una pregunta, ¿cómo elegís a los flacos que ponen stands acá? Y me dijo, muy fácil. Él tenía el mismo mecanismo de selección que teníamos nosotros cuando comenzamos. Vienen, ponen la guita, todos califican. Fantástico. Pero eso tiene que tener una vida corta, porque si vos después de 10 años, vos seguís simplemente que te da lo mismo todo, te terminás matando. Entonces, es muy adelantado quizás lo que te siento yo, pero sé fiel lo que a vos hoy te viene yendo bien. Si vos tenés un buen equipo, trasladalo a la segunda.
Buscá de cuidar al cliente, buscá de que realmente se respire en ese segundo local lo que se respire en el primero. No comprometas tus no negociables.
Tenés una gran ventaja, creo que todos tenemos una gran ventaja. Porque hay mucha conversación de que queremos irnos afuera del país. Y hay cosas buenas afuera del país. Pero yo también le cuento la historia a la gente que yo llegué a Argentina con dos valijas, un sueño, me hipotequé hasta la médula, le debíamos plata a todo el mundo, pero hoy estamos acá. Gracias a Dios y gracias a un excelente equipo de personas que nos ha ayudado. Entonces digo, la Argentina también es un país muy generoso. Entonces abrí segunda pizzería, dejá tu vida y enseñarle a la gente y después, de a poco también, que el equipo pueda ver partecita, digamos, de eso, que esa riqueza que empieza a darse, de ese buen clima de trabajo, y eso se. Y vas a ir por tu tercero, y por tu cuarto, y por tu quinto.
Vos lo que preguntaste es que te compartamos una experiencia.
Una experiencia, cómo lidiaron con el crecimiento, digamos, básicamente. ¿Cómo se sentían? Yo personalmente siento que va bien y por eso me animo también, ¿no? Me imagino que ustedes también.
Sí, a ver. Nosotros, cuando empezó a crecer más de lo que nosotros habíamos previsto, en un momento dijimos, che, paremos, cuando ya teníamos 110, que habíamos cometido todos los errores, o sea, del decálogo de errores, inventamos dos para cometerlos también, pero ahí dijimos, paremos y volvamos a lo que nos motivó empezar este proyecto.
Cuando la cosa viene complicada o cuando la cosa viene muy bien, volví a las bases.
Volví a ese primer momento donde vos dijiste, dejo el laburo en relación de dependencia, apuesto porque quiero ser dueño de mi tiempo. Bueno, volví a ese momento, conectate con ese momento y replicalo. Digo, porque ese momento fue el momento inicial. Replicalo, no pierdas nunca ese momento. Atesorá eso y llévalo. Yo, cuando estuvo muy complicada la cosa, nosotros nos la estuvimos por poner de gorra a la compañía. Estábamos saliendo del quilombo y vino la pandemia. Ahora volvimos al lo que hicimos fue, che, volvamos al momento del llamado de Andrés, che, vi estos heladitos en Brasil, a ver si los hacemos. Yo fabricaba carteras y zapatos de mujer, no tenía ninguna necesidad de meterme en este lío. Yo no trabajaba en ningún lado, yo tenía mi compañía con mi mujer, estábamos bárbaros, no teníamos ninguna necesidad. Mi socio vivía en Río de Janeiro, enfrente a la playa, tenía sus escuelas de cocina, de quien era franquiciado, todo bárbaro. No teníamos ninguna necesidad. ¿Sabés las veces cuando nos las estábamos por poner de gorra? Decir, ¿para qué cazzo me metí en este quilombo? Bueno, atrás de esa pregunta venía, bueno, volvamos a las bases. Volvamos al momento en el cual nosotros tomamos la decisión que tomamos y por la cual estamos acá. Manténela ahí, viste, como el principito con la rosa.
Sí.
Cuídala.
De un emprendimiento como es hacer carteras a hacer helados. ¿Cuál fue y por qué fue ese cambio?
¿Por qué el cambio? Pregunta. ¿Por qué
el
cambio?
No lo necesitabas. El quiebre. Dijiste, con esto estoy bien.
No, a ver. Nosotros con Andrés nos conocimos en el IAE haciendo un programa, no un MBA, sino un programa de pequeña y mediana empresa. Pegamos buena onda, entendimos que compartíamos los mismos valores, eso es clave. Y dijimos, che, tenemos que hacer algo juntos. La empresa que habíamos fundado con mi mujer, nosotros entendíamos que estaba, que venía bien. Fundamos Guapaletas. Che, amor, voy a estar 2 días en Guapaletas, 3 días acá. Al final, un aprendizaje importante que nos regaló lo de Karina de la Cruz, que era la compañía que teníamos con mi mujer. Al año y medio que fundamos Guapaletas, mi mujer se enferma de leucemia. Y estuvo tomando clases de arpa a punto de recibirse, digamos. Y la compañía se cerró. Nosotros no habíamos preparado la compañía para que sobreviviera sin mi mujer, que era la diseñadora y demás. Gran aprendizaje.
Uno en su compañía tiene que trabajar para ser el tipo más prescindible de la organización.
Porque a veces uno se convierte en el tapón del crecimiento de tu compañía. Y eso tiene que ver con el formar equipo. Es la única manera que las compañías crecen.
Buenas noches a todos primero. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que el crecimiento puede ahogarte y a veces fundirte, ¿cuáles creen ustedes que son los indicadores a los que hay que prestar atención para que no se prenda fuego la empresa mientras está creciendo?
Es buenísima la pregunta.
Es tan buena que lo vamos a dejar a Fede contestar.
Claro, sí. Sí, sí, es un amigo. A ver, ser muy celoso del presupuesto, porque uno quiere hacer muchas más cosas de las que puede. Si vos vas a querer correr 42 kilómetros o si querés hacer el cruce en los Andes, vos tenés que ser muy riguroso con tu entrenamiento, con todo lo anterior y en el momento de la carrera saber cuándo tenés que hidratarte, cuándo tenés que comer azúcar, cuándo tenés que descansar, Y esto trasladado a la compañía es, vos tenés que tener el presupuesto bien definido y tenés que ser muy celoso de ese presupuesto. Y ese presupuesto vos lo planteaste en una hipótesis de venta que si se da, bien. Y si no se da, algo tenés que relegar.
Yo nunca tuve ese problema. O sea, nosotros nunca tuvimos ese problema. De que, digamos, el crecimiento nos ahogue. Nosotros éramos tan locos y teníamos la proyección tan agresiva y creíamos que, viste, era soplar y hacer botellas esto, que la gente te empieza a llamar. Nosotros no íbamos a abrir locales propios, entonces nosotros franquiciábamos. Y el argentino, viste, que somos nosotros, viste, todo el mundo te dice que sí, sí, hasta que de repente tiene que poner, viste, el murlaco arriba de la mesa y empiezan a desaparecer todo, ¿no? Y yo llevaba un Excel. En ese Excel tenía anotado el nombre de todos los prospectos, todos los candidatos a que iban a firmar supuestamente la franquicia. En un momento dado, me hizo gracia tu pregunta, porque dije que yo tenemos un problema de crecimiento, dije yo. O sea, tenemos un problema, digo yo, porque yo sumaba todos los numeritos del Excel y me daba 35. Entonces dije, che, yo no estoy para capacitar a 35 franquiciados. Vamos a necesitar traer un experto, un gurú de Europa, para que dé, ¿entendés?, una capacitación posta a franquiciados, porque no puedo dar yo, o sea, una capacitación. Además, ya así, con la guita que le sacamos 30 flacos, digo, podemos pagar que venga un tipo, ¿entendés?, como la gente que no habla en cordobés y que, no sé, ¿entendés? Pero el problema se resolvió rápidamente. Yo empecé a llamar uno por uno y le decía, che, Mati, escúchame, martes a las 5 de la tarde, ¿venís para pagar? No, que me duele la muela, qué sé yo, qué sé yo. Y así fui llamando a los 35. Entonces, lo que voy, digo, yo, digamos, nunca tuve ese problema. A nosotros nos costó muchísimo y nuestra proyección estaba totalmente descalzada con nuestra realidad. Nosotros teníamos otro problema, que era ajustar nuestro sueño al presupuesto, que es lo que recién hablaba Fede. Porque a algunos de ustedes por ahí se puede llegar a sentir identificado de que de repente, viste, querés hacer algo y después decís, bueno, ¿cómo hacemos para que esto entre dentro del presupuesto? ¿Sí? Pero eso nos llevó muchos años, por eso que también quiero decirlo para algunos de ustedes, que de repente, a veces, viste, compramos que todo es instantáneo, a nosotros nos llevó 7 años cubrir todos los huecos en la empresa y empezar a equilibrar el barco. Quizás porque nuestro problema también era de que nuestros sueños eran más grandes de nuestro presupuesto. Che, vamos a hacer un evento y no tenemos medias tintas con mi mujer. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Bueno, después vemos cómo lo pagamos, pero el evento lo vamos a hacer. Nosotros tenemos una puja muy grande con el financiero. Nuestro financiero nos odiaba a nosotros. Pero esta cuestión, che, queremos hacer esto. Y era ver cómo metíamos y calzábamos el proyecto, el sueño, el evento, la jornada, la idea. siempre contamos la historia que teníamos dos bicicletas y un globo aerostático. No tenía ni auto ni casa, pero teníamos un globo aerostático para la empresa y teníamos dos bicicletas, era todo lo que teníamos. Entonces, yo ahí en indicadores no pude. Vivíamos en la banquina todo el tiempo nosotros.
Principal que miren la rentabilidad, lo que decía él, ¿no? Porque a nosotros nos pasa que ayudamos a pymes con consultorías y 9 de 10 no hace los números.
Claro.
9 de 10 no sabe cuánto gana y se enamora de la venta. Entonces va por la venta y muchas veces esa venta full
atenta
y no queda nada. Entonces muchas veces no tenés tampoco el equipo preparado, la gente entrenada y nada. Y cuando creces viene todo eso y no estás listo. Pero la rentabilidad es un indicador de gestión principal que tendrías que mirar.
Coincido 100%. Más si es producto. Si es producto, la rentabilidad es clave.
Ahora, te hago una pregunta.
Sí.
¿No hay algo de ejercicio también de repente? Viste, porque está esa pancita quizás hacia abajo o hacia arriba, depende de qué anda a ver. Pero vos sabés que tenés una proyección en el crecimiento.
No, claramente. A ver, vos no vas a ganar plata desde el primer día. Lo que digo es... vos tenés que, el tema de la rentabilidad, ¿tu nombre es?
Gastón.
Gastón, que trajo Gastón, es clave.
Tu negocio se va a sustentar en base a la rentabilidad.
Cuando uno se enamora de la venta o la venta y solamente ve la cifra de venta y las unidades y demás, y no mirás la rentabilidad que eso te da, son las discusiones que yo tengo con el financiero, que, viste, en las grandes superficies te dicen... No, tenés que hacer el descuento del 2x1, qué sé yo. Claro, y te sentás con el financiero. El tipo te dice, no, pará. Porque cada paleta que vos vendés atenta contra el negocio porque te da de seno contra el costo de oportunidad que tiene la máquina fabricando para un fasón que te rentabiliza mejor. Entonces, hay veces que uno no puede bailar con todas las chicas del baile. Tiene que agarrar y decir, che, ¿sabes qué? Voy a bailar con estas dos. Por ahí no le tengo que vender a los super, digo. Porque tengo un negocio que me da mayor rentabilidad. Entonces, uno de los indicadores es la rentabilidad del negocio.
Hay momentos y momentos,
pero es la rentabilidad.
Depende de qué momento. Viste cuando uno a veces está engordando el ganado. O sea, hay un momento de desarrollo y expansión. Que por ahí los números no cierran. La rentabilidad coincido. Agregaría esto de ponerlo en perspectiva de qué es lo que hay. El otro día estaba hablando con alguien que me decía, che, yo le decía, che, pero ¿te pusiste a ver toda esa inversión que vos estás haciendo contra qué lo estás proyectando? Porque si de repente hoy tenés una rentabilidad que vos deciste, se está morfando parte de tu rentabilidad, pero vos tenés un horizonte allá, bueno, digo, ahora, si vos de repente no tenés proyección o, digamos, no hay escala, ¿a dónde vas con toda esa inversión que estás haciendo?
Buenas noches, mi nombre es Carmelo. No, quería hacer un comentario respecto a la duda que tenía. Yo me dedico a la producción de alimentos, más del rubro industrial, y algo fundamental para las crisis de crecimiento era ver el flujo de caja. Porque siempre el primer error que se cometía en las pymes era en lo financiero, y dentro de lo financiero el primer error era el flujo de caja, porque vos podías proyectar, te daban las rentabilidades, te cerraba todo, y capaz no calculaste algo sobre ingresos y egresos, que si no completaste una venta no llegás con el flujo de caja y ya te empezaste a atrasar. Y se hace una rueda bastante importante.
Yo quería subirme un poco al planteo, a la necesidad que lo que estaba planteando el compañero. Y a mí me da la sensación, pensando un poquito más arriba, un poquito más allá, de que tanto el éxito como el fracaso, como el crecimiento, como el no crecimiento, tiene señales. Que uno a través del tiempo y de los años, más allá de lo técnico, las va leyendo. Nosotros vivimos en un país al revés de todos los países, donde todos los libros que nos enseñan los modelos de negocios acá en la Argentina son exactamente igual, pero al revés. Entonces necesitamos un ejercicio diferente. Cuando el compañero hablaba de crecimiento, a mí siempre me gusta hablar de evolución. Yo me siento mejor pensando en términos de evolución que de crecimiento. El gran desafío que tiene hoy la juventud en este país, que es muy importante, tiene muchas cosas positivas. Lo que tenemos que acostumbrarnos, estamos en una etapa de cambio de paradigmas, y la etapa de cambio de paradigmas, que son cambios profundos, son muy interesantes, muy atractivas, y más para los que recién empiezan. nos entrenan y nos hablan siempre de éxito. Y los que llegamos a algún lado estamos muy entrenados, pero en el fracaso, no en el éxito. Entonces, todos los que tuvimos alguna vez éxito tenemos más experiencia en fracasos que en éxitos. A mí me llegó a los 25 años. Tuve 25 años fracasando para empezar a tener éxito.
Claro.
Pero bueno, dicen que el emprendedor es perseverante y lo que gana no es la capacidad, sino la perseverancia. Entonces, bueno, estoy muy contento de estar acá. Quería aportar esto. Me encanta cuando hablas, me da ganas de hablar, porque cuando hablas en cordobés me da ganas de hablar. Así que gracias por este momento.
Gracias.
Es verdad, y una de las cosas que me quedo, saco de ahí, no sé, Fede, yo voy a eventos empresariales o de networking porque no me gusta, de repente, viste, las charlas que son todas perfectas. Es como, viste, che, no tenés ninguna herida de balas, nunca sí, te salió ninguna mal.
Sí.
¿No? Y desde Emprende, lo que tratamos de hacer acá, y si podemos, digamos, compartir, es, mirá, hicimos esta la podemos contar. Ya durante muchos años con mi mujer y socia, realmente se veía el panorama muy oscuro y estuvimos al borde de entregarle, viste, la llave de nuestra oficina al que pudiera simplemente pagar los sueldos del mes que viene. Entonces, no claudicamos. Fede hace un rato dijo algo que creo que lo vamos a escuchar y es un consejo también. Es como que nunca a veces enamorarse. Pero esta cuestión de, viste, sentir una cuestión muy fuerte con tu sueño y donde vos a veces seguís demasiado, pero viene el flaco que te dice, che, negro, si tenés que soltar, tenés que soltar. ¿Entendés? Pero me gusta mucho lo que decís vos. Y no hay cuento perfecto. A ser un poquito más vulnerables todos, a poner nuestros aprendizajes arriba de la mesa.
No, y aparte es verdad lo que vos decís, que nosotros, el argentino en general, tiene una relación como muy histérica con el éxito, ¿viste? Y con el fracaso. Es como que no podemos fracasar. Es re loco. Y el fracaso es como que, ¿viste? Lo escondés. Y al contrario, el fracaso lo tenés que poner, le tenés que dar luz y tenés esto un poco, decir, bueno, che, para, fracasé. ¿Qué me vino a enseñar? Y concentrarte ahí y poner las energías ahí.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Matías Heinrich. Actualmente me encuentro cumpliendo mi sueño de ser corredor inmobiliario de una oficina RE/MAX. Somos RE/MAX Ilusión. Quiero agradecer a Seba y a Doti, que bueno, me inspiran un montón. También escuché el podcast de la historia de Fede en Emprende con Propósito. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué te mantiene motivado, además de tus convicciones, en los momentos difíciles? Sé que sos un hombre de fe, además. Y una segunda pregunta, que la contestaste hoy también. ¿Complementás tu actividad principal con otras actividades laborales secundarias? Y si entrelazás contactos en una y otra, por ejemplo. ¿Usás como base?
¿Arranco yo después, si vos?
Sí, por favor.
Muchas gracias.
Todo tuyo.
Me voy a los primeros años, que me parece que es donde estaba, quizás más enfocada la pregunta, por lo menos la primera parte. En los comienzos cuando son duros, y no sé si alguno de repente está ahí o ya la pasó, pero viste esos momentos donde es ir al banco para poner plata, no para sacar plata, ¿no? Y no sé si también les pasó esto de que llevas un cheque y todavía no sabes cómo, o sea, le estás preguntando, te enseñan a cruzar las dos marquitas, la rayita, sí. La fecha, ¿sí? Estás contando las horas para ver cuándo entra el cheque. Si están en ese momento, ahí nuestra motivación y nuestro entusiasmo y creo que nuestra fuerza venía de una convicción que teníamos de que sí, che, esto tiene que funcionar. O sea, si funciona en tanto otro lado, alguien tiene que haber de que quiere, al igual que nosotros, que siente que en el mercado inmobiliario falta esto que nosotros queremos hacer. Yo siempre digo que nuestro año, el momento más difícil no fue ni el primero ni el segundo, fue como el tercero, ponele. Porque viste que hay una suerte de romance. Es como, viste, la montaña rusa que viste, vos vas. Entonces, al comienzo se espera que vos pongas plata. Entonces, esa parte vos la llevás. Hay que poner plata, hay que pagar sueldo, es normal, ponele. Y hay toda una conversación. Todos somos conscientes de que conversamos con nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? Es la conversación más jodida que tenemos. O sea, porque vos estás todo el tiempo hablándote. Y te vendés a vos mismo la idea. Va a estar todo bien. Sí, vos podés, qué sé yo. El problema empezó a partir del año 3, cuando vos seguís yendo al banco a poner plata. Cuando te quedaste sin plata. Cuando ya, viste, tenés que... Tu mujer te dijo, a mi mamá no vamos a pedir plata. Y tus viejos te dieron todo lo que podés. Y cuando tenés el socio de Visa, que te dijo, te di todo lo que podés. Y cuando American Express también, viste, no, Entonces, cuando ya no te queda más nada, a nosotros lo que nos dio mucha, empezó a dar fuerza, era cuando venía un cliente tuyo, un cliente interno tuyo, y te dice, che, gracias porque, ¿sabes qué? El negocio empezó a caminar. Entonces, yo no veía un peso, pero él veía un peso. Entonces, esa cuestión emocional de empezar a ver, entonces eso te mantiene. De repente viene alguien y te dice, che, estoy feliz laburando acá, no sabes. De repente, y era wow, y como que empezás a, te agarras, te aferrás de esas historias. Nos llevó mucho tiempo, nuestra vida, y es triste por decirlo, y es verdad, pero es verdad, laburábamos de 8 de la mañana a 11, 12 de la noche, dormíamos, seguíamos charlando los dos en casa de laburo, y volvíamos a las 7, 8 de la mañana, y seguíamos. Perdí a mi hermano, yo tuve una operación también grande, y eso fue como una suerte de llamada de advertencia, y dije, che, por lo menos, cosas pueden pasar, pero yo a mi lado tengo que hacer algo. Compré mi primer par de zapatillas y dije, voy a empezar a hacer algo, bueno, y empecé a correr, y bueno, me enganché, y hoy estamos en eso, y tenemos también otros proyectos que buscamos complementar, y así como Emprende con Propósito.
Está perfecto, ¿no? Nada que agregar.
Mi nombre es Subak Damus, soy de Rimax Class. La verdad que ya contestaron casi todo lo que iba a preguntar. Yo siento que a mi edad, yo hoy tengo 60 años, fui 30 años comerciante, me acordaba un poco de lo que decías vos, muchos negocios, la pasé. Arranqué de nuevo. Lo que yo siento es que yo, personalmente, hasta que no acomodé mi vida, mis problemas, mis cosas, no pude empezar con este negocio. Y descubrí acá que amo lo que hago. Entonces la pregunta viene, y esto capaz que es un poco personal, pero ¿ustedes sienten que la vida de ustedes, a partir de crecimiento personal, fue toda una revolución para los que hicieron después?
Sí, indudable. A ver, y me parece que uno no deja de crecer nunca, digamos, y no deja, y la vida te va desafiando. Si vos no estás centrado, si vos no estás conforme con lo nuclear de tu vida, y es muy poco probable que, a ver, voy a usar un ejemplo que por ahí no es grato, pero digo, si vos comés ajo, es muy poco probable que no tengas olor a ajo, digamos. Entonces, esto es lo mismo. También es de qué te nutrís vos a la hora de esto que decía Seba. Tenés que tener algo que te nutra y tenés que estar centrado en tu vida para que realmente, porque si no, no podés armar equipo. Si no, la conversación interna es un revolver para la izquierda, poniendo a la izquierda como disvalor, digamos. Es como todo para abajo.
El para qué da la vida.
Claro, el tema de tener un propósito, sí, tenés que estar alineado, digamos. Tenés que ser un tipo que todos los días, cuando tirás la línea, el número te dé positivo. Después en el día vas a tener de las buenas y de las malas. Y también es la mirada que vos le pongas, ¿eh? Uno de los mejores maestros, con mi mujer, con Cari, estamos casados hace 33 años. Y uno de nuestros mejores maestros fue la leucemia de Karina. Pero porque nosotros decidimos mirarla desde un lugar distinto. Nosotros también veníamos de palo y palo laburando y dijimos, che, pará. O sea, va por acá, pero también en algún momento tengo que parar en la YPF a cargar nafta, porque si no, no llego.
Para mí emprender, para nosotros emprender, si bien vengo de un hogar médico, pero mi viejo, después me di cuenta, mirándolo de afuera, que es un loco, emprendedor, pero fueron otras personas que me dijeron, cuando yo con miedo empecé a contar lo que me estaban proponiendo hacer, gente que tenía más fe en mí de lo que yo tenía, ¿no es cierto? Y como que me empujaron, dale, dale. Y hoy miro para atrás y digo, feliz de la decisión. Hace unos días fui a hacerme un... ¿cómo se llama cuando te hacen todo el corazón?
Una ergometría.
Ergometría, gracias. Y el corazón es un músculo. Entonces el corazón de... Me dijeron deportista. Pero soy deportista.
Saliste agrandado.
Sí, ponele.
Saliste.
Me dice deportista. Yo, claro.
Sos, hay que ver con qué lo comparás.
No, claro. Pero es tremendo porque te contaban el tema del corazón y qué sé yo, te sé lo que voy. Yo creo que soñar también es como una... Para mí soñar, hasta te podríamos decir que es un verbo, es un músculo. A mí emprender lo que me ha permitido también es que yo considero que con mi mujer somos soñadores, somos utópicos. Eso nos decían todo el tiempo en el 2004-2005 cuando llegamos acá. Y que nos decían, no, ustedes se van a fundir, se la van a poner sombrero. Nosotros dijimos, pero vamos, 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 para adelante. Soñador. Pero yo me considero hoy un mejor soñador de lo que era hace 15 años.
Esto de emprender también es una gimnasia.
Entonces el músculo, así como el corazón, el músculo, yo digo, emprender y soñar es un músculo. Entonces vos soñás, vos para adelante. En algunas te las pones, pero en otras te sale bien. Sí. Vas corrigiendo, vas aprendiendo. Lo que también decía Fede, rodeate de personas que también quieren.
Claro.
Vos venís con gente y vos le decís, che, mirá, no sé si emprender. Y vos estás hablando con todos amigos que de repente van para adelante y emprenden. Te van a decir, dale, esto es una pavada, sentémonos, vamos a hacer un par de números, te damos una mano y vamos para adelante.
Sí, sí, sí.
Ahora, si están todos así, y hace 15, 20 años que están ahí, no, no se te ocurra. No cruces la calle que te va a pasar un colectivo, sí, por arriba. Claro.
Bueno, mi abuelo decía que los cantores se buscan por la tonada.
Bueno, en general se tiene que nutrir de la gente que te nutre, de la gente que te tira para adelante.
Entonces, digo, eso es clave. Y por otro lado, a mí me ayuda a pensar en imágenes, esto que decía Seba, poniendo la derecha como valor, si vos revolvés para la derecha, todo lo que le tires a la taza, ¿para qué lado va a girar? Para la derecha. Uno tiene que generar esto de soñar, de decir, bueno, si vos soñás, bueno, el músculo va y cada vez vas a soñar mejor y seguramente dentro de 15 años vas a ser mejor soñador que hace 30.
Le voy a pedir antes de las tres preguntas finales, si se puede, le voy a presentar, algunos de ustedes por ahí lo conocen, a mi socia.
Creo que una de las cosas que pasa cuando emprendemos es que no sabemos si lo que estamos emprendiendo va a funcionar y nos atemoriza el miedo. No hay que descartar el miedo. Sentimos miedo de que no va a funcionar, que no vamos a estar. Cuando arrancamos con RIMAX no sabíamos si iba a ser aceptado, todas estas cosas, ¿no? Y la verdad que emprender exitosamente en Argentina, me estoy dando cuenta que no es tan común. Hay muchos emprendedores, pero hay muchos que fracasan también. Entonces, esa es una parte. Y la otra cosa con el diario de lunes, ojalá hubiera sabido en algunos momentos que íbamos a poder perdurar. Pero cuando miro atrás, creo que perduramos porque sostuvimos compromisos en crisis. Y creo que es súper importante sostener compromisos en crisis. Y nos pasó de todo. En 2006 perdimos un hijo. Nunca más tuvimos hijos. Capaz que también dimos de más a nuestro proyecto. O sea, creíamos tanto en esto. ¿Y qué nos mantiene motivados? Todavía no lo vimos. Dijimos que a lo largo y ancho del país íbamos a estar presentes con RIMAX. Todavía no hemos visto que a lo largo y ancho del país estamos presentes. Entonces, nos motiva todavía el mismo sueño. Otro tema, a veces nuestros sueños son metas y culminan en el año. Tenemos que soñar en grande. Y Argentina ha perdido un poco. Yo no soy argentina, así que me... Y amo este país. Y me... O sea, no quiero hablar de cosas que no sé. Pero me da la sensación que la capacidad de soñar que tenían los inmigrantes de este país se perdió mucho. La ambición sana, no es mala la ambición, hay una ambición sana de prosperar, de progresar. Es lindo, la verdad que es lindo ser parte de un proyecto donde otros emprendedores crecen, pero la verdad que también es muy lindo ver esta noche que podamos también, a través de Sebastián y este proyecto, y bueno, gracias por también estar, podamos también contarles de que se puede emprender hoy en Argentina. Pero creo que primero tenemos que comprometernos con nosotros. O sea, la persona que más le fallamos es a nosotros mismos. Nos decimos que vamos a hacer algo y lo hago hasta la fecha. O sea, esta mañana dije que iba a hacer algo, no lo hice, me fallé. Entonces, somos menos íntegros con nosotros que con los demás. Entonces, creo que sostener compromisos con nosotros y con nuestro sueño, tener también un compañero de rendición de cuentas, son algunas de las cosas que aprendemos también en nuestra empresa, es súper importante. Si vos no podés sostener compromisos, búscate a alguien que te haga rendir cuentas por tu sueño y las acciones que requieren. Así que nada, solo los quería saludar y me inspiró, tu pregunta me inspiró contarles esto.
Hacemos tres preguntitas. Eso que acaba de decir Doti es, ahí tenemos otra ventaja de cómo podemos ganar mercado. Hay tanto chanta en Argentina, que yo tengo que decir, acaba de decir, sostener compromisos. Yo me acuerdo cuando pasó lo del COVID, lo de la pandemia, todos entramos en pánico, nosotros al igual que cualquiera, nosotros tenemos una estructura grande, creo que la gran mayoría de nosotros sabíamos más o menos que 14 días no iba a ser. Veíamos un poco, viste, en televisión diferida lo que ya estaba pasando en Europa. Y nosotros dijimos, a ver, vamos a ver cuánta plata hay en la caja. Pero una de las cosas que hicimos fue llamar a cada uno de nuestros proveedores. Primero a nuestro equipo. Somos 30 personas que laburamos dentro de nuestras oficinas. Relación de dependencia, gente que deja su vida, ¿cierto? Mucho más que realmente lo que a veces de repente un sueldo y defiende la empresa a capa y espada. Y dijimos, va a responder la empresa el tiempo que esto se alargue como sea. Y una vez que se lo decís eso al equipo, se lo decís a tus proveedores, al contador, al flaco que de repente dice, che, mirá, acomodémonos entre todos. Porque viste que inmediatamente empezaron a aparecer las miserias. Y es como, no, flaco, quiero que sepa que vamos a esta la vamos a pelear hombro a hombro, codo a codo, vamos a ver cómo llegamos a fin de mes. Bancame, yo te banco, hablamos con el franquiciado dijimos, che, ayudémonos todos, nosotros le damos un poquito de oxígeno, usted si hace una operación, pásense por acá, porque entre todos lo tenemos que bancar. Y eso es tener compromisos. Eso que acaba de decir ella recién da para un podcast completo, enorme. Y eso en Argentina es enorme.
Bueno, ante todo, mi nombre es Gerson. Para mí es un placer estar rodeado de gente, bueno, emprendedora y que busca crecer, y también de ustedes que son grandes referentes, ¿no? Yo, bueno, hace pocos meses que inicié con RE/MAX. Hoy, de hecho, tuve mi primer cierre y quería también compartirlo. Quería preguntarles a ustedes dos, volviendo a sus inicios, ¿qué consejos ustedes darían a personas que recién inician para lograr con más eficiente el propósito que uno se propone, ¿no? No sé, invertir en publicidad en redes sociales, tal vez, no sé, rodearse de gente con mejores resultados. Bueno, me gustó mucho lo que hablaron de armar un equipo.
A ver, el primer consejo que yo siempre doy es que si vas a emprender porque lo que perseguís es ganar plata, no emprendas, ni arranques.
Para emprender tenés que tener pasión.
Vas a tener 25 tropezones y la pasión es la única que te va a permitir levantarte. Armá un buen plan, estudiá de lo que vayas a emprender, estudiá. Yo me bajé del taco aguja, sabía de lado lo mismo que de energía termoeléctrica. Y sin embargo, lo primero que hicimos con Andrés fue estudiar. Hicimos un curso, entendimos cómo era el negocio, entendimos cómo eran los procesos industriales, visitamos un par de plantas y después rodeate de buena gente. Rodeate de gente que sea mejor que vos.
Agrego una sola a la que mencionó Fede, coincido en todas. Para lo que cada uno de nosotros haga, vos estás en el ámbito inmobiliario, pero para quiero que se aplique a todos. Es por qué yo haría negocios con vos. ¿Cuál es tu diferencial? O sea, ¿por qué yo iría a comprar pizzas, ¿no es cierto? Ahí. ¿Para qué querés hacerlo? Entonces, yo creo que si no respondemos a esa pregunta, ¿qué diferentes somos? Hay un montón de inmobiliarias, hay un montón de pizzerías, hay un montón de heladerías. Argentina debe tener más heladería que Italia. Entonces, hablan tanto del gelato, pero acá me parece que es muy rico. Yo creo que le ganamos al italiano y hay más. Entonces, ¿por qué cuerno vas a hacer de vender helados? Eso me parece que yo agregaría.
Bueno, hola a todos. Martín de Rafaela. Provincia de Santa Fe. Quería preguntarles y agradecerles primero que nada cómo juega un poco el rol de la empatía en estos contextos y un poco lo que decía Doti a la hora de soñar en grande y nada, y pensar un poco en más en cómo está el otro, un colega, un compañero, un cliente interno, externo, y por ahí uno se enfoca en los resultados, en trabajar y descuida más de una vez el ponerse en el lugar del otro y verlo desde una perspectiva distinta, ¿no?
Como decía antes, tenemos dos orejas y una boca. Entonces, el tema de la empatía es clave. Y volviendo a lo de poner el cliente en el centro de tu negocio, tanto al cliente interno como al cliente, el cliente final, uno tiene claro qué quiere con su negocio y hacia dónde lo quiere llevar, pero escuchando abriendo la oreja, uno va virando sin traicionar aquello que uno quiso hacer, ir llevándolo para que haya un match entre lo que uno quiere y lo que el cliente quiere. En cuanto al cliente interno, lo que me decís es, bueno, esto de poder preguntar y ser permeable a que te digan aquello que no te gusta que te digan. Que a veces esto que decís vos, me concentro o me gustan más las críticas que... porque son en definitiva las que te permiten corregir el rumbo sin irte 360 grados, irte a otro lado, porque hay veces que uno también, la empatía y el escuchar no implica que vos vas a aceptar todo lo que te digan, porque vos tenés una definición de negocio y decís, bueno, no sé, me dice, bueno, tus helados son caros. Bueno, a ver, está bien, por ahí no son para vos, pero mis helados van a seguir siendo esto, yo esas cosas no las negocio, digamos.
Pero es importante escuchar y saber cuándo uno se tiene que retirar y cuándo uno tiene que decir que no.
Cuando me dicen algo que me fastidia, es donde más le presto atención. Porque si me fastidia es porque algo tengo que aprender.
Me parece que es importante conectar con la gente. Primero adentro, separemos, ¿no? Cliente externo, cliente interno. Y después, si nosotros no conectamos también entre nosotros, es difícil conectar, digamos, hacia afuera.
Es muy importante buscar feedback.
¿Saben? Como a mí, nosotros en la empresa mandamos mucha encuesta. Yo intento, cuando las otras empresas también invierten en encuestas, yo intento completarla. Porque yo digo, una empresa que está mandando una encuesta es una empresa que yo interpreto que está queriendo escuchar lo que... O sea, que quiere escuchar y recibir feedback. La empatía y la conexión con el cliente, con el equipo, es muy importante. Ojalá que puedan también ustedes hacer una transición. Yo entiendo que el número es muy importante. Yo soy un fanático de los dashboards. A mí me encantan los paneles de control. Viste, KPIs y qué sé yo, y ver relojitos. Y tuve una época donde era re fan y volvía loco todo el mundo. Y ahora, bueno, gracias a Dios el equipo lo hace y lo hace bien. Pero hoy después, con el correr del tiempo, te vas dando cuenta que hay otras cosas bien importantes incorporar dentro de los KPIs. Digamos, y además la rentabilidad y ver el número y ver las ventas, ¿no? Y tiene un poco que ver con esto, tu pregunta. Hay mucha gente que yo creo que nunca hace la transición de siempre estar mirando el bottom line, y toda decisión pasa por el bottom line. El bottom line siendo la rentabilidad, la utilidad. Pero yendo un poco al tema de la empatía, es que con el correr de los años hay mucha gente que nunca deja de ver el bottom line y nunca conecta con la gente. Hay que encontrar un balance, hay que tener a alguien que se encargue de todas esas cuestiones.
Pero hay que conectar con el cliente, hay que conectar con la gente.
Si conectamos con la gente, nos vamos a cansar de facturar si conectamos con la persona. Hacemos un cierre, creo, porque hay una pregunta más.
Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jonathan. Y la pregunta va para vos específicamente. Vos en un principio eras la cara visible de RE/MAX. Hoy sos Seba Sosa. Quiero tu opinión respecto a la marca personal, la importancia, hasta qué punto darle la importancia que merece o no, y algún aporte. Porque hoy en día todavía es un distintivo la marca personal. De a poquito va dejando de serlo, porque cada vez más gente, o sea, deja de ser un amenity y se está conformando en un commodity, ¿sí? Me gustaría saber tu opinión al respecto.
A ver, un montón de cosas. Cuando alguien entra a RE/MAX, y yo de repente a veces cada tanto participo de los grupos de gente nueva que recién arranca la empresa, algo que yo solía decir y cada tanto lo digo es, vos sos tu marca personal. No importa si vos trabajás en RE/MAX, en Guapaletas, en Coca-Cola. En caso de RE/MAX, nosotros otorgamos el uso de una marca, el corredor, el franquiciado, pone esa marquesina y sale a hacer negocios y todos, digamos, de alguna manera, usamos esa marca. Pero al final del día, cuando él llama, ¿no? Él llama y habla con Sebastián Sosa. El que lo defrauda o el que de repente lo hace sentirse, viste, allá arriba en las nubes porque hizo un flor de negocio y te sientes de ser contento, es Sebastián Sosa, que es parte del club y la marca RE/MAX. Entonces, la gente no va y le da, ¿no es cierto?, una autorización de venta o un negocio al globito aerostático, porque el globito aerostático no tiene capacidad de decisión. Para mí se aplica a todos. Cuando un cliente entra a cualquier lugar, es cómo yo dejo una huella en esa persona. Porque después lo que ocurre es que si vos sos parte de repente de una red, como puede ser RE/MAX o cualquier otra, cuando vos estás en Sudáfrica y te fuiste a Sudáfrica de vacaciones con tu familia y ves un cartel RE/MAX, vos pensás en él, ¿entendés? O sea, conectás la cara con ese cartel. Y conectás con esa experiencia, conectás con ese momento, conectás con esa persona. Y después empecé a leer mucho de esta cuestión también de que las marcas, o a veces se construye, se busca construir uno, su propia marca, digamos, dentro de una empresa. Lo mío fue como accidental. Estoy leyendo un libro ahora que se llama La gente por arriba de la rentabilidad. Y habla de que hay cuatro ciclos que tiene la empresa. Cuenta el caso de Henry Ford, el caso, ¿no es cierto?, de Walmart. Y eso, que son empresas que arrancaron con valores, con ideales. Y después viene la mega, después vienen los procesos, vienen todas estas cuestiones. Nosotros acabamos de contratar a un COO en la empresa. Y yo otro día, charlando con Hernán, le decía, vos nos vas a ayudar a ser más eficientes sin diluir nuestra cultura. O sea, tu laburo va a ser cómo podemos meter, hace un rato decía él, cómo meter mecanismos, procesos, sistemas, pero la cultura no me la toques, negro. Y este libro habla de que, hablaba de McDonald's, que es, che, hacemos hamburguesas, qué sé yo, de repente, pero empezamos a comprometer la calidad por la cantidad. Y después viene el momento de la decepción y después habla de que muchas veces las empresas vuelven a reencauzar. El momento, cuando un emprendimiento nace, es puro, está en su máxima expresión, es noble, si es lo que dice, si cumplimos la primera premisa que decía Fede hace un rato, que lo estamos haciendo no por la guita, sino porque hay una aspiración, hay un sueño, hay algo más grande que un objetivo, como decía Doti recién, que me moviliza. Este es el momento más lindo. Ahora, yo sé que ustedes me están diciendo, Seba, yo estoy donde vos estabas hace unos años, donde no hay guita en el banco, etcétera, etcétera, quizás alguno. Pero te puedo asegurar que vos vas a mirar de acá 10 años, 5 años, y yo es romántico, miro para atrás y digo, qué lindo esos momentos donde dormíamos en un hotel tapado hasta acá porque había piojos y entrábamos con chancleta en la ducha porque había hongos en la ducha. Hoy me quedo en hoteles más lindos, pero había algo muy lindo de ese momento.
Bajen a papel todos sus sueños, exprésenlo.
Cuando abres tu segunda pizzería, escribí todo lo que vos sentís, noble, puro, lo que te viene en tu proyecto, y cuídalo. Y cuando vayas a crecer, seguí siempre volviendo ese sueño. Construyamos marcas, pero nosotros estamos metidos dentro de esa marca. Hoy me dedico a predicar el evangelio y nuestra cultura, nuestros valores, nuestra forma de ser, y tratar de, con las 6.000 personas que formamos parte de esta empresa, digamos de RIMAX, de decir, che, es por acá, es por acá, es por acá.
Yo, más que agradecer a Seba, porque la verdad que yo soy un convencido de esto.
Yo creo que lo que se comparte se multiplica.
Digamos, es por acá, es por compartir las buenas, las malas, pedir la mirada prestada. Y nada, un lujo acompañar a Seba en esto. Estoy a disposición de todos para lo que necesiten.
Voy a tomar algo de lo que acaba de decir Fede y cierro con eso. Hace unos años leí un libro, no me puedo acordar el libro, pintaba el ejemplo de dos personajes en una empresa, en un equipo de trabajo. Uno que tiende a ser la representación de lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos decían, esta idea de guardarte los caramelos, de guardar, concentrar conocimiento, porque conocimiento es poder. Y después está el otro, que fluye, que es un canal donde de repente reparte y da experiencia, conocimiento. Entonces el libro cuenta de que un día esta empresa necesita hacer reducción de gente. Y se sientan los directivos y dicen, che, tenemos que echar gente. Y dice, a la última persona que dice, que uno decía y lo argumentaba, la última persona que vos vas a echar es a la persona que comparte, a la persona que es generosa. Porque dice, mientras que la otra reservaba todo su valor, el otro era un multiplicador, el otro era un facilitador. O sea, por ahí pasaban y él generaba. Entonces dice, podemos prescindir de un montón de personas, pero si nos quedamos con este, nos volvemos a multiplicar mucho más rápido. Entonces, coincido plenamente con lo que está diciendo Fede. Nos enseñaron a concentrar poder, nos enseñaron a concentrar información. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, y eso es lo que intentamos hacer desde Emprende con Propósito, encontrar personas como Fede y otras emprendedoras y decir, che, ¿tenés ganas de compartir? ¿Tenés ganas de repente contarle la vida a otros jóvenes y a otras personas que están emprendiendo que no fue un camino de rosas y que nos la pusimos un montón de veces? Y vengamos a contar esas historias con la idea de que se lleven algo de aprendizaje y conocer a alguien más. Conocer a alguien más en la mesa que quizá de repente esté en una distancia, un paso adelante, un paso atrás, donde cada uno de ustedes está, y que más emprendedores, más proyectos florezcan en nuestro país.
Uno tiene que escuchar al consumidor, por eso te digo que lo tenés que poner en el centro de tu negocio.
Perduramos porque sostuvimos compromisos en crisis.
Esto de emprender también es una gimnasia.
Ese fue el primer encuentro con emprendedores, el primer café con emprendedores, quién sabe, 2023. Ya algunos piden dos, piden tres, seguramente que tendremos otro. Y si no, podría dejar también de agradecer a, a Lu, a Agus, que estuvieron haciendo todo ese trabajo también detrás de escena para hacerlo posible. Beso grande, sigan disfrutando de la playa, sigan disfrutando de un tráfico quizás más suave y leve en la ciudad de Buenos Aires, o donde sea que vos estés, y será hasta la próxima. Recordá, este 2023 también abrazá un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Seba Sosa, Emprende con Propósito. Hasta la próxima.